Son las 9, las 8 en Canarias. En el hospital indonesio de Gaza, las familias se congregan esta tarde para llorar a sus muertos después de que la pasada madrugada un bombardeo israelí haya ocasionado decenas de muertos al norte de la franja. Halim tiene 27 años.
Estábamos sentados alrededor de las 4 de la mañana. Estábamos ayunando y sentados ahí nada más hasta que cayeron los misiles. ¿Que de dónde vinieron? Pues la verdad es que no lo sé. Solo sé que nos han destruido, que mi padre está bajo los escombros y que la esposa de mi hermano también está bajo los escombros.
En paralelo, el ejército israelí ha lanzado nuevas órdenes de evacuación en las localidades a las afueras de Jan Yunis. La orden se ha producido que jamás disparara tres proyectiles a territorio israelí que hicieron saltar las alarmas antiaéreas en Tel Aviv y sus alrededores. Desde el pasado martes, día en el que el acuerdo de alto el fuego quedó en papel mojado, se estima que al menos 506 personas habrían muerto. Eso ha provocado una oleada de protestas en Jerusalén, donde muchos manifestantes critican que esta vuelta a la guerra pone en riesgo a los 59 rehenes que siguen en Gaza. No se sabe siquiera si vivos o muertos. A pesar de ello, Israel no ha frenado sus operaciones y esta tarde asegura que ha acabado con la vida del jefe de las fuerzas de seguridad del grupo islamista Hamas. Por otro lado, varios aviones de combate israelí han bombardeado el sur y el este del Líbano, sin que por el momento se conozca si hay víctimas mortales. Antonio Guterres es el secretario general de Naciones Unidas.
Lamentablemente somos testigos de una situación en la que hemos visto un nivel intolerable de sufrimiento para el pueblo palestino, con ataques aéreos que han matado a cientos de personas. La ayuda humanitaria sigue bloqueada y creo que el papel de la ONU es hacer todo lo posible para convencer a las partes y lograr que la comunidad internacional presione para que el alto el fuego sea respetado completamente.
A pesar de los avances vistos en las últimas semanas, es innegable que la tensión crece en la zona. La pregunta podría dar para debatir durante horas, pero ¿por qué es imposible llegar a un acuerdo? ¿Cómo estamos en esta situación en la otra orilla del Mediterráneo? Hoy hablamos un poquito de historia. Analizamos el origen del conflicto entre palestinos e israelíes. No me cansaré de repetir aquella frase que me dijo en Beirut Tomás Alcoverro. Si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Próximo, es que a él se lo han explicado mal. Aquello es incomprensible, aunque lo quieras entender. Por un lado, Israel, que es la única democracia de la zona, en una crisis política casi eterna, rodeados de el Líbano, un equilibrio imposible, Siria, ahora ya más prosoviética que nunca, Jordania, que es lo más decente y normal de aquella zona, Egipto. Luego tenemos la variable iraní. Claro, Irán es la otra gran potencia en la comarca, eso sí, conforma el eje del mal en el mundo con absolutamente lo peor de cada casa. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, a quien vende drones, armas y tecnología. Es precisamente Irán quien tiene lo que se conoce como proxies. David Hernández Martínez es experto en Oriente Medio, profesor de la Complutense en Madrid.
Un proxy es un tercer actor, una milicia. De alguna forma se alía con una gran potencia y se vale para debilitar a otra gran potencia. Irán, a lo largo de estos últimos 15, 20 años, se ha ido aliando con distintas milicias y organizaciones de Oriente Medio. En este caso, por ejemplo, Hamas en los territorios palestinos, Hezbollah en Líbano, con el propósito de ampliar sus márgenes de influencia, de no quedar aislado regionalmente y de ir atacando, debilitando a Israel.
Enseguida hablamos del papel y los intereses de los proxies, pero nos queda mencionar a los actores internacionales. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, gobierne quien gobierne, Reino Unido, la ONU, casi al completo. Bueno, en todo este carajal, al final nos encontramos con un montón de elementos dispuestos a hacer cualquier cosa. Terrorismo salvaje en cualquier lugar del mundo, patrocinados o no por Irán, por Hezbollah, por Hamas, con Israel como una isla ahí en medio. El Estado de Israel se creó en 1948 como tal. Antes se sucedieron aspectos importantes que merece la pena recordar. Nos vamos a finales del siglo XIX. La actual Israel forma parte del Imperio Otomano y es ahí cuando nace el sionismo.
Cuando hablamos de sionismo tenemos que entenderlo como una ideología, como un movimiento político que surge sobre todo a finales del siglo XIX en los círculos intelectuales de judíos europeos. Han sido perseguidos, han sido discriminados y comienza a surgir esa necesidad de apostar por una nación que sea netamente judía. Consideran que solo a través de una nación judía se van a sentir verdaderamente protegidos.
El sionismo es un pensamiento político que sostiene que los judíos son un movimiento nacional no religioso y por tanto tienen derecho a tener su propio estado en su territorio histórico, Palestina. Aquí hay tres aspectos clave. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El primer motivo de la vuelta judía a lo que hoy es Israel es que los judíos siempre habían querido volver a Jerusalén. El segundo motivo es que ya había pequeñas comunidades de judíos que llevaban siglos habitando la zona. Y el tercer motivo tiene que ver con la simpatía de la que gozaban los judíos entre los terratenientes turcos, los otomanos, que encontraron en el dinero judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Eso de puertas para adentro. Si miramos de puertas para afuera, vemos que en el año 1882 se produce la primera migración masiva de judíos a esa zona. Vienen principalmente de Rusia, Polonia, Rumanía, fueron unos 35.000 judíos y su migración se bautizó como el primer Aliyá. Eso provocó que, algo más de una década después, la población de la zona tuviese 500.000 de habitantes, de los cuales 47.000 eran judíos, es decir, el 10% de las personas que había allí. En 1904 comienza la segunda Aliyá, dado que el antisemitismo se está empezando a expandir por Europa. Ya en la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano y Reino Unido toma el control de la zona, y así, en el periodo de entreguerras, con el beneplácito inglés, por cierto, la migración judía continúa creciendo por culpa del antisemitismo europeo, que alcanza su culmen con los fascismos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Antes de esa Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el culmen del antisemitismo, se produjeron cinco grandes olas migratorias hacia Palestina. Aquello provocó los primeros ataques árabes sobre poblaciones judías, como la matanza de Hebrón, generando una tensión tal que los judíos crearon su propia fuerza de defensa. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que la tensión en la zona crecía, la recién creada ONU aprobó un plan que divide Palestina en dos estados con una proporción de terrenos similares. Y así llegamos a la fecha clave del 14 de mayo de 1948, cuando se proclama como tal el Estado de Israel. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ignacio, dos días después de la creación del Estado de Israel, los árabes palestinos declararon la guerra a Israel. ¿Qué pasó inmediatamente después y quién salió vencedor? Hablamos ya de hace, pues eso, 70 años.
Bueno, vamos a ver, ¿no? El plan de partición de Naciones Unidas divide salomónicamente el territorio de Palestina entre el movimiento sionista y los palestinos, pero ese plan no es aceptado ni por los países árabes ni por los palestinos, que consideran que ellos no han tenido ninguna responsabilidad en el Holocausto y, por lo tanto, es Europa y es Alemania en concreto quien tiene que asumir, ¿no?, la responsabilidad por haber provocado ese exterminio masivo de la población judía europea, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, dentro del propio movimiento sionista hay divisiones muy importantes, ¿no?, entre lo que opina el segmento laborista dirigido por Ben Gurión y lo que opina el grupo revisionista dirigido por los seguidores de Jabotinsky. Unos acceden a ese plan de partición por considerar que eso sería un primer paso para establecer un Estado judío que poco a poco iría ampliando sus fronteras, y los otros rechazan frontalmente porque consideran que no satisface las mínimas demandas del movimiento sionista, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tanto entre los árabes y también entre los judíos grupos muy importantes, muy significativos, que rechazan ese plan de partición por considerarlo que no satisface unas demandas mínimas a nivel territorial.
Así empezó todo, digamos, en esta nueva fase. Tres fechas importantes, profesor. Primera, 1956. Egipto nacionaliza el canal de Suez, bloquea los estrechos principales que afectando a los puertos de Israel. Israel responde invadiendo la península del Sinaí y arrasando al ejército egipcio. ¿Qué dijo la ONU entonces? Porque aquello fue un palo tremendo.
Bueno, eso fue la guerra, ¿no? Yo creo que la del Suez, ¿no? La del año 56, uh-huh. ¿no? En la cual fue a consecuencia precisamente de la nacionalización del canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, el raíz egipcio, el presidente de Egipto, y también los británicos y los franceses, no olvidemos, intervinieron del lado israelí, es decir, lo que se llama el ataque tripartito, ¿no?, de Inglaterra, Gran Bretaña e Israel contra el Egipto de Nasser, que era percibido como una amenaza por Israel, pero fue una guerra que cambió, podríamos considerarlo como un punto de inflexión, ¿no?, porque cambió un poco el viejo orden colonial donde Gran Bretaña y Francia imponían, hacían y deshacían a su antojo en la región, y marcó, yo creo que el cambio, ¿no?, a un mundo más bipolar, la Unión Soviética y con Estados Unidos como principales actores internacionales, y finalmente no lo olvidemos, ¿no? Es decir, Nasser se salió con la suya con la nacionalización del canal de Suez y finalmente los franceses, británicos e israelíes se vieron obligados, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, a retirarse del territorio. Uh-huh.
1967, corremos en el tiempo, Egipto, Siria, Irak y Jordania siguen a la gresca con Israel. ¿Qué ocurre? Pues que Israel se queda con la península del Sinaí, los territorios palestinos, es decir, Jordania, y los altos del Golán, que es de los sitios más alucinantes que habré visto en el mundo. ¿Esa fecha también es clave?
Esa fecha es clave porque de la noche a la mañana Israel conquista territorios de sus principales enemigos regionales, es decir, del Egipto de Nasser, de la Siria bajista, y además hace con el control de todos los territorios de palestinos, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, de tal manera que Israel de la noche a la mañana, podríamos decir, triplica sus fronteras y sobre todo a partir de la resolución 242 del Consejo de Seguridad se sienta los cimientos de lo que debería ser algún día un proceso de paz basado en el principio territorios por paz, es decir, que Israel debería retirarse de esos territorios algún día a cambio de que los países árabes, el entorno árabe, reconociese el derecho a la existencia de Israel, ¿no? Y eso es lo que da pie precisamente a los acuerdos de Camp David en el año 78-79 y también da pie a los acuerdos de Wadi Árabe en el año 94, pero la cuestión palestina es la gran perdedora, ¿no? Porque si bien es cierto que Egipto recupera el Sinaí, los palestinos nunca llegan a recuperar, ¿no?, claro, los territorios, claro, que Israel ocupa, tanto en la Franja de Gaza como Cisjordania.
Hablando precisamente de guerra con los palestinos, 1973, la guerra del Yom Kippur. ¿Qué fue esto?
La guerra de Yom Kippur normalmente se suele conocer como una guerra para la paz, ¿no?, porque efectivamente Egipto y Siria volvieron a unir sus fuerzas, pero en realidad cada uno de los presidentes perseguía objetivos diferentes. Anwar al-Sadat lo que perseguía esencialmente era crear unas condiciones para sentarse sobre la mesa con los israelíes y recuperar el Sinaí que había perdido, acercarse también a Estados Unidos y alejarse de la órbita soviética, y Siria, en cambio, no estaba por la labor, ¿no?, de normalizar sus relaciones con Israel, al contrario que Egipto. Es decir, que cada uno de los presidentes perseguía objetivos muy diferentes y es el primer paso, sin duda alguna, para los acuerdos de Camp David.
Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense, me has dejado el balón botando, tres fechas fundamentales. Gracias por la clase.
Un placer, como
Buenas
siempre.
Noches.
Buenas noches,
Ángel. Estamos en los años 70, como nos ha dejado el profesor Álvarez Osorio. Israel es un país muy, muy fuerte militarmente, económicamente muy desarrollado, por lo que los palestinos poco podían hacer a la hora de cumplir sus objetivos. Ninguno de los dos, Israel o Palestina, quiere la existencia del otro. Por eso empiezan a surgir los primeros movimientos guerrilleros en la zona palestina. Así es como llegamos a las intifadas y a la creación de Hamás. Año 1987, el asesinato de cuatro trabajadores palestinos en un campo de refugiados da lugar a la primera intifada, una revuelta contra el dominio de Israel. Gonzalo.
Y es precisamente en esta intifada cuando se crea Hamás, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, con bastantes menos principios religiosos. Ojo, la OLP llegó a declarar la independencia de Palestina en 1988 sin que casi ningún país de la ONU la reconociese. Y lo más impresionante es que el presidente de esta organización, que se llamaba Yasser Arafat, que cuando acabó la intifada en 1993, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial. Israel respondió reconociendo también a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino. Y así es como llegamos a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina, que reconoce la autoridad de los palestinos de autogobernarse tanto en Gaza como en Cisjordania.
Sin embargo, con Hamás ya en escena, la violencia continuó, fíjate cómo estamos, especialmente cuando llegamos a los 2000.
En concreto, del 2000 al 2005, cuando se produce la segunda intifada. En esa época, abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese a Israel, y es en este tramo cuando muere Yasser Arafat. Y claro, eso supuso el ascenso de Hamás al poder. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de cuatro asentamientos de la parte norte de Cisjordania. Hamás se hizo fuerte en la Franja, e Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, evitar que Hamás se pudiese armar militarmente. Y así nos mantuvimos hasta 2024, cuando todo estalla el 7 de octubre.
El foco en el último año ha estado puesto en Hamás, en esa franja de Gaza. En las últimas semanas, en el Líbano, con Hezbollah, la sombra de Irán. Pero también ha habido operaciones en el Mar Rojo, donde los hutíes del Yemen están hostigando tanto a tropas hebreas como a barcos mercantes de esta parte del mundo. Cristina Lapuente es investigadora del CSIC y nos va a ayudar a aclarar un poco más quiénes y de dónde vienen los diferentes proxies que hay en la zona. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Primero hablamos de Gaza, el bastión de Hamás. ¿Quiénes son?
Bueno, el hablar de todos estos grupos en Palestina siempre es muy complicado.
Claro.
Entonces no es una tarea sencilla. Vamos a ver, Hamás es un grupo islamista, es decir, no musulmán solamente, sino un grupo que quiere imponer el Islam en todas las instituciones, que es lo que diferencia a los islamistas de los musulmanes. Es un grupo político islamista que deriva de los hermanos musulmanes de Egipto. Egipto era el país con influencia política en la franja de Gaza desde la creación del Estado de Israel en el año 48, y siempre Gaza ha estado ligada, es una isla que después de las dos ocupaciones israelíes quedó en territorio israelí, y ha tenido mucha conexión y dependencia de Egipto. Y en Egipto fueron muy poderosos los hermanos musulmanes, que es un partido islamista que ha sido perseguido políticamente en Egipto, pero que en Gaza consiguió el poder político, de alguna manera, a través del grupo Hamás, que se funda en 1987.
Segundo, en el Líbano, Hezbollah. ¿Quiénes son los de Hezbollah?
Vale, son totalmente distintos, aunque tienen un punto en común con Hamás, que es el enfrentamiento con Israel. Las diferencias, pues los dos son grupos islamistas, es decir, que quieren imponer el Islam en sus territorios, lo cual es llamativo porque Palestina la población palestina no es toda musulmana, es mayoritariamente musulmana, pero también tiene una importante población cristiana. Y la diferencia es que Hamás es suní y Hezbollah es un partido chií que depende de Irán y en menor medida de Siria, pero también. Cuando en el año 48 se crea el Estado de Israel, digamos que la parte de Palestina que luego fue invadida en el año 67, pero hasta el año 67 esa parte dependía políticamente, una parte, la parte norte de Siria, la mayor parte, lo que hoy conocemos como Cisjordania, de Jordania, y Gaza de Egipto. Y las poblaciones tienen diferente, siendo musulmanes, tienen diferente religión, porque entre ellos hay suníes y chiíes. Uh-huh. Mientras que Hamás es suní Hezbollah es un partido chií, como lo es Irán también. Por claro, eso reciben claro, claro. el apoyo de Irán.
Claro. Yendo por proxies, hemos hablado de Hamas, de Hezbollah. Los hutíes del Yemen son chiitas, financiados también por Irán, pero en una zona, si me apura, más delicada, ¿no?
Claro, geopolíticamente es muy delicado porque controlan, como sabemos, el paso de los barcos.
El canal.
Del canal, y se hace muy peligroso su existencia allí. En realidad, geopolíticamente, todos los grupos son importantes. Para, en el caso de Hamas, porque controla un territorio que resiste en medio de lo que a Israel le hubiese gustado que fuera todo Israel desde el año 48, está y tiene una población muy densa, son 2,5 millones de habitantes, y por tanto son muy difíciles de eliminar de ese territorio, y también tienen salida al mar, que siempre la salida al mar es fundamental, y luego en el caso de Hezbollah es la conexión con el Líbano y con Siria, la parte norte del país, también algunos recursos acuíferos, y en el caso de los hutíes tiene mucha importancia el canal y el control que puedan ejercer. Naturalmente, Irán siempre va a apoyar a los grupos que comparten su fe religiosa, son chiíes, aunque esto no significa que las relaciones siempre sean fáciles, claro. Es decir, también tienen sus más y sus menos.
Cristina, te he preguntado por los tres proxies fundamentales, pero me quedan, y esto sí que es casi tipo test, sé que a los científicos no os gustan nada los test, pero es lo que toca por el tiempo de la radio. Me queda el papel fundamental de Irán como alma mater de una buena parte, ¿verdad?
Bueno, no es solamente Irán. Vamos a ver, Irán tiene un papel fundamental en la financiación de el Hezbollah, fundamentalmente. Parece que en menor medida en los últimos años, a pesar de que Hamás estaba enfrentado con ellos, en la resistencia con Israel ha hecho que también les llegue dinero, parece, de Irán, aunque la financiación de Hamás es mucho más compleja y mucho más difícil de rastrear, entre otras cosas porque digamos que la financiación de Hezbollah por parte de Irán es oficial, no la ocultan, todo el mundo sabe cómo se financian y qué armas les mandan, etcétera, etcétera, mientras que lo otro se mantiene en gran parte en secreto y se mantiene pues muchos donantes palestinos, porque aquí hay que tener en cuenta que la religión es importante en las alianzas, pero no es el motivo que mueve a estos grupos.
Recuerdo haber visto en Siria, un lugar casi en la frontera con el Líbano, en el norte, camino de Homs, en una especie de residencia donde un ala estaba ocupada por chiitas de Hezbollah y la otra ala estaba ocupado por cristianos maronitas, y compartían la residencia. De esto que dices, son aliadas imposibles, pues, nunca sabes.
No, en absoluto, porque, vamos a ver, aquí hay se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero esto también es una guerra de independencias. Después,
claro.
Los palestinos estaban allí antes de que se crease el Estado de Israel.
Sí, sí.
Es verdad que ya han pasado bastantes años, pero existen, viven allí, residen allí, tienen allí sus casas y las han tenido que abandonar. Hay 5 millones de refugiados palestinos por el mundo que han tenido que salir de Israel. Entonces, en muchísimos casos, la resistencia palestina también está formada por cristianos.
Sí, sí.
Que tienen el mismo convencimiento porque también han tenido que salir de sus casas al crearse el Estado de Israel.
Claro.
Y todos ellos comparten un enemigo común. Entonces, muchas veces, por eso es muy importante distinguir entre lo que es un partido, por ejemplo, como puede ser ahora mismo la autoridad Al-Fatah, que es verdad que la OLP empezó siendo muy radical y con atentados, pues que todos recordamos, muy violentos y muy poco afortunados en muchísimos casos, pero es también que a partir de los tratados de Madrid y de Oslo, Al-Fatah ha ido renunciando a una serie de peticiones que hacía, y en la zona de la Autoridad Nacional Palestina viven una mayoría de musulmanes suníes y de cristianos que no tienen, digamos, una causa religiosa, uh-huh, y que pueden ser perfectamente amigos y que lo son y que viven perfectamente juntos. Otra cosa es cuando el islamismo, estos partidos fundamentalistas, han ocupado un espacio con la, físico, también con la argumentación de que Al-Fatah y esos grupos no hacían suficiente para la liberación de Palestina, no tanto como a ellos les hubiese gustado que se hiciera.
Claro.
Y entonces ahí entran en juego grupos radicales, como los ha habido en otras regiones no contra Israel. Bueno, el caso más flagrante ha sido el del Estado Islámico. Entonces, que todavía en menor medida existe y que ha costado mucho reducirle el territorio. Y estos partidos son fundamentalistas, y ahí está uno chií, como es Hezbollah, y otro como es Hamas. Y ahí, por ejemplo, también tienen resistencia por parte de población musulmana moderada, que tampoco está de acuerdo con las políticas de estos partidos. O cristiana, con más motivo.
Absolutamente complicado el tablero, es un puzzle casi incomprensible, sí, por lo menos si miramos hacia el futuro, vete tú a saber. Cristina Lapuente, investigadora del CSIC, profesora, qué bien me lo has contado. Muchas gracias.
A ustedes, muchas
gracias. Chao, chao. Convenía hacer un poquito de historia para entender mejor, dentro de lo posible, este carajal en esta otra orilla del Mediterráneo. Hace nada, unas horas, Israel mató al flamante líder absoluto de Hamas, el conocido como el carnicero de Jan Yunis. Imagínate. En fin, nadie en el mundo es capaz de poner fecha al fin de esta guerra, ni de poner un poquito de luz, de esperanza, en esa región del mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, haciendo también un poquito de historia entre palestinos, israelíes y todo lo que les rodea. Buenas noches, maestro.
Hola, Ángel. Buenas noches. El primer palestino del que tuve noticias cuando era niño fue de un tal Jesús, hijo de una familia judía, muy bondadoso, pero fue torturado hasta morir crucificado. Y fue tan notorio que dentro de un par de meses, el 24 de diciembre, 2.300 millones de personas conmemoraremos su nacimiento en más de la mitad de los países que pueblan el planeta. Ya en mi juventud, cuando algún palestino era conocido, se debía que era terrorista, mientras los palestinos pacíficos permanecían en el anonimato. Esto no son prejuicios, sino datos objetivos. Unos 600 años después, los musulmanes invadieron Palestina y se asentaron allí. Luego vinieron las cruzadas, el Imperio Bizantino, pero los musulmanes permanecen en Palestina hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi a los judíos, por una resolución internacional consensuada, se crea el Estado de Israel en una parte del territorio en el que nació el palestino Jesús, natural de Belén y Nazaret. Si volvemos al presente, observo el odio entre palestinos musulmanes e israelíes y su filosofía. Los musulmanes son totalitarios y nos llaman a todos los que no somos como ellos infieles. Y eso parece una bula para actos de terrorismo, sea en Israel o en Nueva York. En Israel son demócratas y votan. Sigo con datos objetivos y sin prejuicios. Vayamos ahora a los prejuicios. Tengo uno y lo voy a confesar. A mí no me inquieta que Estados Unidos posea armas nucleares, o Gran Bretaña, o Francia, o Israel. Me inquieta mucho que las tenga Rusia o que las pueda tener Irán o cualquier otro país musulmán. Será un prejuicio, pero no lucho por quitármelo de encima. No me apetece y creo que estoy en mi derecho.
tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. Bueno, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mi hermana está todo el día que si please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez, please déjame el Plus para ver La Infiltrada, please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet, que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto Plus, please.
Todo es al plus sin plis.
Movistar Plus.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La compraventa de viviendas ha dejado un mes de enero récord. Desde 2008 no empezábamos un año con tanto movimiento en la venta de casas. En el primer mes de este 25 se vendieron un 11% más que en enero del 24. En total son más de 60.000 transacciones. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. De todas las operaciones, las que más crecieron en enero fueron las de viviendas nuevas, que aumentaron más del 30%. En su octavo mes consecutivo al alza, se firmaron más de 14.000 compraventas. El mercado de segunda mano superó las 45.000 y ya es el quinto incremento interanual consecutivo. Por comunidades autónomas, las mayores subidas se registraron en La Rioja, Canarias y Asturias, las tres por encima del 20%. Y vamos camino de superar las cifras de la burbuja inmobiliaria. Julián Salcedo, experto en vivienda.
Constituyen además el récord desde 2008. Recordemos que 2008 marcó el punto de inflexión de la crisis financiera y de aquella burbuja inmobiliaria. De mantenerse este ritmo de crecimiento, es fácil aventurar que en el año 2025 el número total de compraventas supondrá una cifra algo superior a las 700.000 unidades.
El tipo de interés medio de las hipotecas en el mes de enero fue del 2,9%, pero en febrero bajó una décima, situándose en mínimos desde octubre de 2022.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, a pesar de la subida de precios, de la falta de suelo, la compra-venta se dispara.
Los datos son espectaculares, ¿eh? Se vende todo lo que se mueve, todo lo que se mueve se vende. Fíjate, se trata de la primera vez en 17 años que se supera esa barrera psicológica de los 60.000 pisos barra viviendas vendidas en un mes. Es verdad que suben un 30% los pisos nuevos porque se están cerrando y terminando promociones, ¿no? Pero son 14.000 pisos nuevos frente a más de 47.000 viviendas de segunda mano, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Bueno, pues que esto no va a parar porque hay mucha más demanda que oferta, aunque los precios estén disparados. ¿Y qué pisos de segunda mano se están vendiendo, Ángel? Pues los que se están retirando del mercado del alquiler, porque los que tienen pisos para alquilar no aguantan más.
Claro. Lo que sí está cayendo es la venta de coches y con ello la producción. En febrero ha vuelto a desplomarse casi un 7% sobre lo que ya venía y además ha reducido otro 12% la exportación desde las fábricas españolas por falta de demanda en Europa. Félix García es el director de comunicación de la patronal de los fabricantes de coches.
Por un lado, cae la demanda de nuestros vehículos en nuestros principales mercados. Pues la mayoría de nuestros vehículos fabricados van a parar a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. Si los pedidos de estos mercados caen, pues nuestra producción se resiente.
Cuidado con esto, Pilar, que es un sector, una industria con muchísimo empleo, ¿eh?
Pero fíjate, si es que lo venimos avisando. O sea, el sector del automóvil en España Bueno, España llegó a ser el segundo productor europeo de automóviles, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Pues que el cliente, nosotros, los usuarios, llevamos años despistados, ¿no? Por un lado, los coches nuevos de combustión son carísimos, no tiene nada que ver el mercado de los automóviles ahora que antes de la pandemia se han disparado los precios, y estamos hablando de coches de combustión, además de los impuestos, y los eléctricos son impagables por tres cuartos de lo mismo, y además no te fías porque no sabes si vas a llegar. Total, ¿qué se está vendiendo en España a precios exorbitados? Los coches de segunda mano. Somos el país de Europa a la cola con más vehículos antiguos, y da lo mismo, se siguen vendiendo. Y esto afecta a dos cuestiones. Primero, a la industria del automóvil, por supuesto, como acabamos de escuchar al portavoz de ANFAC, pero en segundo lugar, a la seguridad de los conductores españoles, porque tenemos un parque de vehículos muy viejo.
Monotema, aranceles. Los aranceles de Trump a productos europeos recortarán hasta medio punto el crecimiento de la eurozona. Lo ha asegurado la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Europa pone cifras al perjuicio que esto supondría, mientras retrasa la entrada de las contramedidas europeas respecto a Estados Unidos hasta abril, Pilar.
Pues nada, fiesta, ¿no? Tal y como están Francia y Alemania, como para que encima sigamos en crecimiento cero o decreciendo por culpa de ese medio punto que va a caer el crecimiento por el tema de los aranceles, ¿no? Siempre hemos dicho que son impuestos que afectan de forma global, que crean inflación y pueden crear inflación con recesión y en algún país pues probablemente lo veremos en los próximos trimestres.
Bueno, mientras se discute en Bruselas el gasto en defensa, en COPE nos fijamos en otra derivada, su beneficio para la industria. Entre otras cosas, porque una de las condiciones de la Comisión Europea es que el 65% de las compras conjuntas de material de defensa sean de procedencia europea. Eso puede impulsar a una industria militar que en España tiene mucho peso. Grandes marcas. Marta Ruiz, buenas noches.
Por cada euro invertido en defensa, retornan más de dos en forma de riqueza. Por eso, un mayor gasto es una oportunidad para España, que es el cuarto país europeo y el octavo del mundo en producción de sistemas de defensa y seguridad. Pero Judith Arnal, investigadora principal para asuntos económicos en el Real Instituto Elcano, advierte.
Todo se está planteando fundamentalmente de manera individual. En ningún momento se está hablando de una mutualización del gasto público en defensa ni de una plataforma conjunta de demanda de equipamiento militar.
Y hay otro aspecto a tener en cuenta. Antonio Fonfría, experto en economía de defensa de la Complutense.
Aproximadamente dos tercios de la producción de las empresas de defensa lo hacen de capital extranjero. La verdad es que una parte de esa financiación que propone Bruselas se puede ir fuera de España, fuera de la Unión Europea en términos generales.
Para los expertos es clave reducir la fragmentación de esta industria si se quiere competir con gigantes como Estados Unidos y China, países que aglutinan el 80% de las compras militares de Europa.
Pedazo sector el de la industria de seguridad y defensa en España, Pilar.
Chico, yo no entiendo nada. Si por cada euro que inviertes resultas que retornan dos en beneficio, ¿esto cómo no lo hemos impulsado nosotros antes?
Pues porque estamos en otras cosas, seguramente.
Ah, oye. Bueno, pues ahora no se habla de rearme, no sé si has escuchado al presidente del gobierno.
Como muy digno, muy enfadado.
Hablamos de salto tecnológico. O sea, no hablamos de misiles, hablamos de salto tecnológico.
Ya, y la vicepresidenta y diciendo que nos salgamos de la OTAN, es maravilloso. Maravilloso. El Banco Sabadell ha instado hoy al gobierno a intervenir en contra de la OPA del BBVA, va de suyo. Lo han pedido tanto el presidente de la entidad, Oliu, como el consejero delegado César González Bueno, antes de la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar ya. Desde el Sabadell insisten en que supondría un golpe para la financiación de las pymes españolas. Ahora comienza ya la fase definitiva, esperando la decisión de competencia. ¿Qué crees?
Bueno, yo lo que veo es una guerra abierta en canal y absolutamente politizada, Ángel. Hoy lo que ha dicho el presidente Oliu, el presidente del Banco Sabadell, es que le pide al gobierno que diga exactamente qué es lo que piensa él sobre esta operación, ¿no? El Sabadell, por lo tanto, se está defendiendo con todo, incluido buscar esa influencia política. Y mañana vamos a ver qué dice Carlos Torres, el presidente del BBVA, porque hoy era la Junta de Sabadell, pero es que mañana es la Junta del BBVA. Y entonces, pues entenderemos un poco más.
Pues escucharemos. El cierre de las centrales nucleares en España podría encarecer la factura de la luz hasta un 30%. ¡Ojo! Un 30% más el recibo. Es lo que sospecha, apunta el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, hoy en una entrevista en Financial Times. Es la cifra que maneja el sector sobre las consecuencias del cerrojazo nuclear que supondría para nuestro bolsillo, Pilar.
Bueno, Galán se ha puesto por fin al frente de la manifestación del sentido común, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Reducir el CO2, ¿no? Hacer una transición energética razonable en donde todos contaminemos menos. Bueno, bien, pues vamos a utilizar aquellas energías que están inventadas, que están amortizadas, y aquí entra la energía nuclear, que no es contaminante, que es 100% limpia, que la ha certificado la Unión Europea y que nos permite, sobre todo, tener la garantía absoluta del suministro y no depender de las energías renovables, que están muy bien, pero que si no tienes viento o lluvia o sol, no funcionan, y sobre todo todavía no se han inventado baterías lo suficientemente grandes como para poder almacenar suficiente luz para dar, por ejemplo, luz a las ciudades, ¿no? Entonces, oiga, Galán lo que ha dicho es, oiga, no cometan ustedes, señor Sánchez, el error de Alemania, no quiebre este país, haga el favor de mantener las centrales nucleares abiertas mientras se desarrollan las tecnologías, porque esto va a causar dos cosas. Uno, la subida del precio de la factura de la luz, un 30% de media, y dos, que puede pasar en España que tengamos cortes de luz.
Atento, cambio de tercio. Así vives en un entorno rural y tienes gallinas. Te pueden multar con hasta 3.000 euros por consumir sus huevos. Y es que la norma dice que hay que registrarse como explotación si tienes un determinado número de gallinas. Aunque las uses para autoconsumo, aunque tengas una gallina que te pone de vez en cuando, da igual, te cae la del pulpo, Pilar.
¿O te quedas?
Bueno,
o sea, otra más. Hasta 3.000 euros por no tener registradas las gallinas. Cuando tienes 7 gallinas en el pueblo, ¿no? Pero resulta que no saben las casas que tiene no registradas Ábalos por el mundo, ¿no? A mí me parece todo insólito y francamente indignante con la que está cayendo.
Hablando de multas, atención a la polémica propuesta de Sumar, el partido de Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa una proposición de ley para que las multas de tráfico lo sean en función de la renta y de los ingresos de los sancionados. Lo anunciaba el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago.
Es fácil entender que pagar una multa de 100 euros no supone el mismo esfuerzo para quien cobra más de 5.000 euros que para quien cobra el salario mínimo. No puede ser que una multa arruine el mes a la mayoría de la gente y que para unos pocos la misma multa sea calderilla.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Esto qué es? Que paguen la multa más cara los que más ganen.
Los ricos. Básicamente, el partido de la vicepresidenta del gobierno le quiere dar la vuelta al sistema de sanciones de tráfico. Actualmente, como todos sabemos, como seguramente hemos sufrido algunos aquí, las multas tienen una cuantía fija en función de la infracción que se cometa, pero si el gobierno accede a esta propuesta, se instalaría un nuevo sistema de multas llamado sistema de multas progresivas. En la práctica es básicamente lo que tú dices, las sanciones irían en función de la renta del multado. Hasta ahora la ley de tráfico actual estipula tres tipos de sanciones: esas leves, que son de hasta 100 euros, las graves hasta 200 y las consideradas muy graves, que pueden ser superiores a los 500 euros, aunque incluso estas últimas pueden ser más cuantiosas y pueden conllevar retirada de puntos del carné. Bueno, pues ahora desde Sumar piden que estas multas sean de manera ponderada en torno a la capacidad del bolsillo del infractor.
No sé, así a bote pronto, ¿eh? Y no soy un experto, nada más que de vez en cuando me llega alguna. Digo, el articulado aquel de todos los españoles son iguales ante la ley, Pilar, ya no vale, ¿no?
Nada, mal.
Ya no valdrá.
Mal.
Son iguales porque ante la ley en función de tu renta.
Claro, en función de la envidia. Porque si tienes más, algo habrás hecho. Pues te fastidias y tú pagas más. Y se premia doblemente al que tiene unas rentas inferiores y comete esa imprudencia. O sea, es que es un dislate espectacular.
Digo yo que porque no lo hacen en otros delitos también.
Claro, bueno, claro. Ya lo hacen. No. Si eres hombre, tienes más pena que si eres una mujer.
Pero entiéndeme, si en delitos económicos, o sea, multas por lo civil, pues que lo hagan con todo, ¿no? El que trinque, pues oye, si tienes que devolver tanto porcentaje, pues oye,
Pero aquí el problema es de fondo, ¿no? Que paguen los ricos. O sea, es la envidia que tiene que quiere insuflar este gobierno en la gente, ¿no? Ah, que tú tienes un salario de mediocrista. Bueno, pues tú, nada, tú pagas menos porque ya pagará. O sea, es cargarse, es hacer leyes diariamente contra la clase media, trabajadora y exitosa. Y es espeluznante.
¿Cómo quedarían las nuevas multas?
Bueno, dependería, Ángel, del tramo de ingresos que tengas anualmente. Para infractores sancionados, por ejemplo, aquí empieza el cambio, que ganen entre 70.000 y 85.000 euros. El incremento de esas tarifas que te comentaba antes será del 150%. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una multa leve, que actualmente, como decimos, es de 100 euros, se convertiría en una de 250 si la renta anual está en ese tramo entre 70 y 85.000 euros. Para sancionados cuyos ingresos brutos se sitúen entre los 85.000 y los 100.000 euros, o sea, el segundo tramo, la multa será un 300% más cara que la actual. O sea, una infracción leve, en vez de 100 euros, por ejemplo, que te pases 10 kilómetros por hora de la velocidad estipulada, se iría hasta los 400 euros. Y ya en el último caso están los que tienen ingresos superiores a los 100.000 euros. Aquí el incremento con esta ley en la mano, esta proposición de ley en la mano, es del 500%. Hasta los 600 euros serían una multa leve, según pues esto, esta norma que propone Sumar.
No, es que es brutal.
Es impresionante.
Es que luego está la derivada de que no hay dinero. O sea, en este país en el que se ha recaudado como nunca, en donde han decidido no desindexar el IPC del IRPF, ¿verdad? En donde a la gente la tienen asfixiada. No, pues no tienen dinero. Entonces están inventando lo que sea. Multas si tienes gallinas y no la llamas turuleta y no tiene un registro. Multas si no tienes un carné para sacar a pasear al perro. Y multas si resulta que es que has trabajado más y tienes más dinero. ¿Pero esto qué es?
¿Habría reducción para los sueldos más bajos, Iván?
Sí, Ángel, también habría aumento para los que más cobran y reducción para los que ganan menos. Aquellas personas, por ejemplo, que puedan acreditar, eso sí es verdad, no dicen cómo hacerlo, no dicen cómo se presentaría esas pruebas. Aquellos que perciben unos ingresos hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, pues pagarían un 30% menos en las sanciones de tráfico. O sea, en vez de 100 euros, esa sanción leve de la que estamos hablando, la multa sería de 70 euros. Luego hay otro caso, aquellos que tengan unos ingresos de entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Aquí la reducción sería algo inferior, pero también la habría, de un 15%. La multa se reduciría pues en torno a 15 euritos en el caso de que fuera leve.
¿Y cuál es la tesis? ¿En qué se apoyan para esta propuesta?
Bueno, hay que mirar a algunos países de nuestro entorno, sobre todo de la Unión Europea, para lo que dice Sumar respalda su proposición de ley. La formación de Yolanda Díaz menciona algunos países en los que ya se implementan de alguna forma, de un modo u otro, este tipo de multas, como las llaman los de Sumar, progresivas. Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza o Reino Unido, cada uno con sus propios matices, utiliza este tipo de multas progresivas. Es verdad que los países nórdicos sí apuestan en general por ponderar según los sueldos, pero en Suiza o Reino Unido no es así. O sea, hay que sacarlas de ese saco en los que la mete Sumar. En este último, por ejemplo, en Reino Unido, esto lo he visto yo, Ángel, solo se aplicaría ese incremento o esa reducción si el conductor recurre una sanción por exceso de velocidad alegando que es inocente, pero tiene que darse la situación de que el juez le determine que es culpable. En ese caso, la cantidad depende de en cuántos kilómetros se ha sobrepasado el límite y en los ingresos semanales del infractor, porque sabes que allí los británicos cobran, muchos de ellos, semana a semana.
Es verdad. Pilar, el problema de fondo, más allá de la propuesta de esta panda que también quiere salirse de la OTAN, es que puede salir adelante.
Sí, claro. No, aquí.
El problema es que no me extrañaría.
Aquí ya, una vez que se han sobrepasado los límites, pero fíjate, más que hacerlo o no hacerlo, o sea, en Suecia las últimas elecciones perdieron el Partido Socialista en la mayor caída de los últimos 60 años, ¿no? La mayor pérdida de apoyo popular de los últimos 60 años. En Finlandia tres cuartos de lo mismo. En Dinamarca están gobernando los conservadores. ¿Por qué? Porque llevaban años con este tipo de políticas arruinando a la gente, ¿no? Y al final pues va al otro lado del péndulo. Pero yo lo que creo realmente es que aquí todo se basa en la envidia contra la persona que tiene más por lo que sea. Y eso es tremendo. O sea, lo que a estos señores les encantaría es un salario universal en España. Entre 1.100 y 1.500 euros, da igual que seas neurocirujano, pues, que no lo sé.
Pues tú da ideas, tú da ideas. España es el tercer país de Europa con más pernoctaciones en un camping. Hasta 10 millones de personas durmieron en 2024 en los casi 900 campings que hay en España. En los últimos 10 años, este tipo de turismo se ha disparado un 61%. Entre otros motivos, por esto, los fondos de inversión se han fijado en este tipo de negocios y se preparan para invertir en ellos. Vamos a ver por qué ha crecido el interés en los campings, cuál puede ser su futuro. Hablamos con Diego Santos, es sociólogo, profesor del EAE Business School. Diego, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué ese boom de inversión en algo tan concreto como son los campings?
Bueno, a ver, entiendo que hay unas personas que con mucho criterio están haciendo siempre análisis de mercado cuando se dedican a la inversión inmobiliaria en grandes ciudades. Hemos visto que crecen los estudiantes internacionales, pues creamos residencias universitarias. La población envejece, creamos residencias para mayores. Pues en España la industria número uno que tenemos es el turismo. En Madrid hemos visto, por ejemplo, cómo se ha centrado en los últimos años en crecer oferta hotelera vinculada con el turismo de lujo, y parece que quizás, ¿no?, en este turismo más de aire libre, más de caravaning, pues que nos puede llevar al rural o a la costa, pues parece que está ganando presencia el camping. Hay muchas razones coyunturales también que nos pueden llevar a pensar que esto además no va a parar y que va a seguir creciendo.
Diego, y si, buenas noches, si tuviéramos que poner así unos criterios, ¿estos fondos de inversión a la hora de poner dinero se fijan en la rentabilidad o hay algo más que la rentabilidad?
Sin duda, los números dicen que la rentabilidad es muy buena, por eso están ahí invirtiendo, hablan de un 12% aproximadamente. Sin embargo, yo creo que tiene que haber razones de mucho mayor peso. Yo soy, bueno, como docente en turismo, y una de las cuestiones que abarcamos siempre o que hacemos en cualquier plan de negocio es tratar de entender el macroentorno, análisis tester, que muchas veces te llaman. Como decían al principio, yo soy sociólogo y muchas veces tratar de analizar muchas cuestiones que no son solo económicas nos pueden dar muchas pistas. Yo vivo en Madrid, veo una ciudad saturada, el centro de la ciudad saturado, veo muchos carteles de personas que no están de acuerdo con las cuestiones como se están planteando, de bueno, cómo se están empresas tratando de maximizar beneficios con la vivienda, y esto parece que, pues yo si fuese cualquier fondo no estaría del todo satisfecho. Entonces, bueno, una infraestructura hotelera que ya está disponible en la costa, que puede maximizar beneficios, creo que podemos llamarle sostenibilidad social, perfecto, eso le podemos poner el nombre que sea, pero desde luego parece que tiene sentido y mucho criterio. Y además, otra palabra que a mí me gusta mucho es la superestructura, que suena así como muy académico, pero en realidad es que hay unas personas que ponen unas leyes, a veces autorizan visados, pero que finalmente son los que viven de los ciudadanos. Entonces, si una ciudad se está convirtiendo un poco en hostil con la relación entre turistas y habitantes, pues a lo mejor prefiere que haya algún tipo de movimientos en los flujos y tratar de evitar un poco estas cuestiones de turismofobia y demás. Entonces, sin duda, creo que es una jugada perfecta. Rentabilidad más dar cierta estabilidad política en aquellas ciudades en las que hay cierta tensión, como sucede en Barcelona y en Madrid, donde ciudades que la tensión entre ciudadanos y turistas es latente.
Cuando hablamos antes de turismo de lujo, entendemos grandes cadenas hoteleras. En el caso de los campings, ¿son pequeños negocios? Yo conozco alguno que haya sido incluso familiar, ¿o ya son cadenas, empresas grandes?
Sin duda estamos asistiendo al inicio de esta mutación. Fundamentalmente en España todavía son pymes, si podríamos decir, ¿no?, empresas familiares, pequeñas. Muchas de ellas están empezando a agrupar y a adquirir más campings, y desde luego también están llegando grandes fondos más potentes, tanto nacionales como internacionales, que, bueno, pues por muchas razones consideran que hacerse con esta infraestructura es interesante. Una de ellas es que, por ejemplo, muchos campings están situados en zonas de costa afectados por ley de costas. Ahí no se puede construir. Entonces yo cojo una infraestructura que quizás está un poco obsoleta y puedo rentabilizarla con cierta inversión, por supuesto.
Bueno, y además es que se ha modernizado muchísimo el negocio del camping, ¿no? Uno ve en las redes sociales las nuevas caravans estas que son de hiperlujo, que es como que estuvieras en una habitación de un hotel de 5 estrellas.
Sin duda, ¿no? La propia palabra nueva que ha surgido, ¿no? El glamping, glamorous camping, eso ya nos da un poco de perspectiva de hacia dónde está yendo el sector. Sin duda, esto es la clave, es un concepto muchísimo más premium en una ubicación privilegiada, ¿no? Como podíamos comentar antes, pues hace que eso, vinculado con el aumento de flujo turístico, que no va a bajar, el aumento de turistas internacionales, bueno, pues parece que la apuesta pues es bastante buena, ¿no? Si tenemos poca capacidad de que crezca la competencia y nosotros podemos estar en un lugar privilegiado, las análisis de mercado nos dicen que podemos estar en un segmento bastante interesante.
El sector del turismo, cuando hablamos de los fondos de inversión, pensamos siempre en la logística, en la informática, en la inteligencia artificial, en la biomedicina. ¿El sector del turismo interesa?
Sin duda. A ver, hay una frase que ya la tengo demasiado machacada. El sector del turismo en España, sin duda, todos dependemos en gran medida de él. Pero sobre todo que tenemos la capacidad de que estamos trabajando en el tiempo libre de las personas, en el que gastan sus ahorros, y nosotros tenemos que estar constantemente motivándolos a que gasten más. Es decir, muchas veces cuando hablan de turismo de calidad, para mí es todo lo contrario al turismo de bocadillo. Necesitamos personas que vengan, se gasten mucho dinero y estén todo el rato gastando dinero. O sea, dentro del camping, haciendo actividades dentro del camping, sacándonos del camping, y es la forma que tenemos, creo que en España, de poder tener una industria que esperemos que sea sostenible, en el sentido de que muchas personas pues puedan desarrollarse profesionalmente, sus fondos ganan su dinero y bueno, pues intentar salir de muchas cuestiones coyunturales que siempre se han asociado al turismo, como la precariedad laboral y otra serie de cuestiones.
Y Diego, ¿hay algún país en nuestro entorno que tenga ya desarrollado el turismo de camping de calidad en el que poderse fijar, o están los países más o menos igual que España?
Bueno, nosotros en esta cuestión quizás estamos un poquito más rezagados en lo que infraestructura se refiere, ¿no? Es cierto que Francia parece que tiene, bueno, una infraestructura bastante mejor. Sobre todo, también tiene bastante infraestructura a nivel plazas, mayor que la española. Estamos hablando de que Francia tiene en torno a unas 7.000 campings, en España rozamos los 1.000, 1.000 y poquito. Entonces, España también tiene una casuística que es un poco quizás diferente a la de otros países, pero sin duda, con todo lo que comentábamos de hacerlo un poquito más premium, creo que nos podemos poner a la vanguardia en cuanto a oferta de calidad en lugares, ubicaciones, creo que son imbatibles, ¿no? Hay muchos campings que no tienen ubicación perfecta, pero muchos de ellos sí que la tienen. Entonces creo que esos son los que realmente interesan e interesa potenciar.
Pues muy interesante, como tendencia y, oye, como producto nacional, claro que sí. Diego Santos, sociólogo, profesor del EAE Business School. Gracias por la clase, Diego.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao. Oye, qué chulo.
Es muy curioso, sí. Pilarín, que mañana más, digo.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto
que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante, desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Cada lágrima, cada grito, cada abrazo y, por supuesto, cada victoria la vamos a vivir juntos.
Victoria, cerveza oficial de la selección española de fútbol.
Son las...